Que no se me ve, es que ahora creo que se me ve. Vale, bueno, buenas tardes. Hoy la, digamos que, vale, genial, fantástico. Bueno, comunicaros que hoy la web está un poco colapsada porque vengo de dar otra clase en otra asignatura y también hemos tenido problemas con el vídeo, o sea que pudiera ocurrir esto. Si alguno de vosotros quiere hablar, yo encantado, os voy a convertir a todos en ponente, de tal manera en que cualquiera de vosotros pueda hablar si así lo desea. Bueno, en principio también deberíais poder conectaros con vídeo, pero ya digo que hoy está dando algún tipo de problemas esta última funcionalidad. Bien, bueno, no sé si alguno ha tenido, no sé si alguien ha tenido ocasión de leer el tema y tenía algunas preguntas específicas sobre el tema antes de que yo comience con lo que sería digamos, la exposición, ¿sí? No, nadie tiene ninguna pregunta así en concreto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Un gusto verte.
Igualmente.
Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta en concreto, pues si os parece bien, ofrezco lo que sería una visión más un poco genérica, ¿no? De los capítulos 1 y 2, ¿no? Que nos sirvan un poco, bueno, pues para situarnos en el tema, sobre todo pensando en aquellos que quizá no lo hayáis podido leer, ¿no? ¿Vale? ¿Os parece bien? O tenéis, bueno, ya digo, al principio yo es lo que voy a hacer, pero salvo que alguien pues tenga algún tipo de duda o algún tipo de, digamos, de consulta específica, que yo estoy encantado de responder, ¿eh? Y bueno, el vídeo veo que se va parando cada 2 por 3, pero yo lo iré reactivando también al tiempo. A ver, con estos capítulos, este capítulo 1, este capítulo 2, se refiere al concepto de política y también al concepto de poder, ¿eh? En este sentido, los autores del libro realizan una apuesta por un concepto muy determinado de política, ¿no? Que es un concepto de la política como una actividad cuya principal objetivo pues sería la regulación entre los conflictos entre grupos, ¿no? O sea, sería básicamente, ese sería un poco el objetivo fundamental de la política, ¿no? La regulación de conflictos entre grupos. Bueno, pues esto es peculiar, ¿no? En el sentido de que en la politología o en la teoría política lo que nos encontramos son con dos tradiciones fundamentales acerca de en qué consiste la política. Una sería la política es la lucha por el poder y otra la política es digamos una actividad de cooperación, ¿no? O sea, le da estas dos visiones como antagónicas de la política, ¿no? La política como lucha por el poder o como colaboración. Bueno, pues frente a la política como lucha del poder, pues tendría, por ejemplo, a Maquiavelo, a Hobbes, ¿no? Al propio Marx, ¿no? Crítico del capital como Dalides, ¿no? Y la política como actividad de cooperación, pues tendría toda la tradición tomista, toda la tradición de Rousseau y tal. Bueno, pues frente a estas visiones que son un poco, bueno, pues más teóricas, así, estos señores ofrecen una idea de la política es una actividad que tiene que ver con la regulación de los conflictos entre grupos, ¿no? Y a partir de aquí, pues entra en las páginas, esto primero lo presenta en la página 18 y a partir de aquí en la página 19 y siguientes, pues lo que intenta explicar de dónde vienen esos conflictos, cuál es la raíz de esos conflictos, ¿no? Y bueno, pues los conflictos vienen de situaciones asimétricas que pueden provenir de causas diversas, ¿no? Y bueno, pues en este sentido, las políticas pues serían respuestas, ¿no?, a este tipo de conflictos, ¿no? El objetivo de la política es mantener la cohesión social, es resolver el conflicto, ¿eh?, manteniendo la cohesión social. Esta es, digamos, una explicación que dan estos autores, ¿no?, de manera genérica acerca de cuál es el objetivo de la política, que ya digo, es un tanto original, ¿eh?, porque, insisto, las dos explicaciones tradicionales de la política es, pues, la política como actividad de conflictiva, de lucha por el poder, de lucha por la influencia, o la política pues como actividad que consiste básicamente en cooperar, ¿no?, para conseguir cosas juntos. Con respecto a de dónde viene el conflicto en las páginas 22 y 23, 24, ¿no?, pues nos hablan estos autores en que las raíces del conflicto, que cada sociedad, digamos, tiene una causa fundamental, ¿no?, que da lugar al conflicto. O al menos en cada sociedad existe una visión, ¿no?, de que hay un principal factor, ¿no?, la principal quiebra, cleavage, ¿no?, fractura social, ¿no?, que da lugar al conflicto. Yo os pregunto, si pensamos en una sociedad como la sociedad, europea, ¿no?, del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, ¿cuál sería, digamos, la fractura social, ¿no?, predominante, ¿no?, que da lugar a la principal fuente de conflicto? ¿Cuál creéis vosotros que sería que sería, digamos, la fractura fundamental de las sociedades, ¿no?, europeas de finales del 19 hasta mitad del 20? No, no es el poder. Si pensáis, digamos, en los conflictos en la sociedad europea de finales del siglo XIX, la economía sí, pero dentro de la economía, ¿qué más en particular? Dinero. Bueno, si lo pensáis un par de veces, fijaros, la fractura social fundamental que existe en la Europa del siglo XIX, final del XIX hasta mitad del XX, es una fractura que tiene que ver con capital-trabajo, ¿no?, con quién es el dueño de los medios de producción. De alguna manera, Marx, al decir que el eje de las... que con esa idea suya de que la sociedad, que todas las sociedades tienen una suerte de lucha de clases y que la lucha, la lucha en la sociedad capitalista tenía que ver con la relación de capital de trabajo, pues triunfa bastante, ¿no? Creo que es bastante certera. En otras sociedades, pensemos por ejemplo en las sociedades europeas de los siglos XVI, XVII, el eje del conflicto es la religión, ¿no? Si vemos a la historia europea de los siglos XVI, XVII, pues tenemos guerra de religión continua, ¿no? Bueno, pues actualmente tendríamos un... Hay, por supuesto que hay disputas teóricas y también disputas políticas por cuál es el principal eje del conflicto, ¿no? Pero bueno, hoy, digamos, es más diverso el eje de conflicto. A día de hoy, la identidad resulta muy conflictiva, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, bueno, pues el conflicto que tiene que ver con diferentes posiciones que vienen dados por el carácter patriarcal de nuestra sociedad, ¿no? El conflicto entre mujeres y sociedad patriarcal, pues tiene su peso. En sociedades como la sociedad estadounidense de los años 50, el conflicto étnico tuvo mucho peso, ¿no? Bueno, en cada sociedad, ya digo, va teniendo tiene sus conflictos. En nuestra sociedad, si pensamos en la sociedad española, ha habido momentos, pensemos por ejemplo con el 15M, el año 2011, pues donde la juventud, ¿no?, pues ha sido un eje de conflicto, ¿no?, entre personas más mayores, más instaladas, y personas más jóvenes con más dificultad de acceso al gobierno. Es muy posible que en España este eje que tiene que ver con la edad pues llegue a ser muy trascendente en los próximos años, porque realmente la situación de los jóvenes pues es una situación muy muy complicada, y el joven, por ser joven, pues tiene motivos para sentirse agraviado, ¿no?, porque realmente las posibilidades de emancipación, de encontrar un trabajo, hacer un plan de vida para los jóvenes, es realmente complejo. Bueno, pues por consiguiente, en cada sociedad hay un eje de conflicto fundamental. En diferentes momentos, ¿no?, estos ejes pueden ir cambiando, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, bueno, pues estamos viendo que hay incluso conflictos sectoriales, ¿no? Pues el sector de la hostelería pues tiene especiales dificultades, y ahí realmente incluso pues entre quienes se dedican a la hostelería y el turismo y quienes se dedican a otro tipo de labores, pues también puede haber expectativas conflictivas, ¿no? Unos pueden estar más preocupados en la protección de la salud, y los hosteleros pues razonablemente están más preocupados por la economía, ¿no? Y a partir de ahí se elaboran sus discursos. La cosa es que, claro, los autores, y de esto empieza a hablar en la página 25, nos hablan de cómo los conflictos no son realidades objetivas, son realidades construidas. Y en este sentido, bueno, pues cuando Marx dice que existe un conflicto entre capital y trabajo, lo dice, y dice que además que pues cuando lo que está, y dice además que hay muchos trabajadores que no son conscientes de este conflicto porque le falta una conciencia de clase, pues lo que está intentando es politizar las relaciones entre capital y trabajo. Hasta el momento en que Marx y otros socialistas previos empiezan a hablar de este asunto, Karl Marx, efectivamente, y antes de él, otros socialistas, ¿no? Socialistas que vienen del republicanismo francés. Fijaros que hasta el momento en que el socialismo politiza las relaciones entre capital y trabajo, se supone que las relaciones entre trabajadores y empresarios son relaciones privadas, ¿eh?, donde nada tiene que decir el Estado, donde nada tiene que decir la regulación. Si una persona quiere trabajar más o menos horas, es su problema. Si una persona, bueno, pues en este sentido, si una persona tiene un accidente, bueno, pues entiende que un accidente laboral no es una cuestión política, no es una cuestión de la cual el Estado deba velar. Bueno, pues Marx tiene éxito a la hora de politizar estas cuestiones, por supuesto, más éxito en Europa que en los Estados Unidos, donde realmente pues el marxismo no llega a aprender tanto, y a día de hoy, bueno, pues incluso los partidos conservadores europeos, el Grupo Popular, el Partido Popular Español o el Grupo Popular Europeo, pues han asumido como parte de su ideario pues que la protección estatal de las relaciones laborales es una parte importante. No tanto como la izquierda, digamos, la izquierda sigue teniendo una tradición más marxista de entender que es muy importante el control político de las relaciones laborales, pero nuestra idea de Estado, nuestra idea de legitimidad, nuestra idea de justicia se ha visto permeada por la politización de las relaciones de trabajo. Del mismo modo, las relaciones de género, pues hace sencillamente 30 años no estaban politizadas en absoluto. Hace 40 años. Entre años todavía es cuando comenzaron a hacerse las primeras políticas de igualdad de género en España, pero hace 40 no las había en absoluto, ¿no? Lo que ocurriera dentro del hogar, pues en el hogar se quedaba. el concepto de violencia de género, por relacionar todo esto con un asunto más en el ámbito de la criminología, que hoy es ampliamente compartido, solamente hay partido, algún partido, bueno, concretamente Vox, pues que desafía la existencia de este asunto, pero el resto de los partidos lo admiten sin mayor problema, forma parte, digamos, del núcleo de valores de la España democrática, ¿no? Bueno, pues esto, ya la politización de las relaciones de género y particularmente, ¿no?, de la politización de lo que sería la violencia dentro de la familia y entre personas de diferente género, pues ya ha permeado, ya se ha convertido, digamos, en patrimonio común. Pero obviamente esto pues tiene un, eso tiene una historia. Ahora mismo hay una lucha, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues se está politizando las relaciones entre animales y personas, ¿no? Todavía no, ya forma parte de, digamos, de alguna forma del ideario común, ¿no?, de los valores comunes ampliamente compartidos, que los animales no son cosas, ¿no? Ha ocurrido como ocurrió con la esclavitud hace, en su momento, ¿no?, que el primer paso fue entender que los esclavos no son cosas, ¿no? Pero bueno, todavía los derechos de los animales pues son empiezan a ser protegidos, se protege, se empiezan a garantizar ciertos espacios para los animales de granja, ¿no? Pero todavía, bueno, pues no se llega al punto pues de una regulación más estricta o tan estricta como los defensores de los derechos de los animales querrían, ¿no? Bueno, pues este asunto de los derechos de los animales, de nuevo, nos habla de cómo un asunto que era absolutamente privado, como la relación de una persona con su animal, los animales eran cosas hace 20 años, ¿no?, que he visto darle palizas a perros, ¿no?, en la calle sin mayor problema, esto ya no podría ocurrir. Hoy, si una persona, tú ves dándole una paliza a un animal, puede denunciarlo y está incluso en el Código Penal recogido esto como delito. Bueno, pues todo esto nos habla de la politización de las relaciones, ¿no? Y bueno, pues la página 25 se refiere a este fenómeno. En la página 26, pues se explica, ¿no?, cómo se produce, ¿no?, la politización, que no ocurre de la noche al día, sino que es un proceso, ¿no?, lento, que empieza con reconocer que existe o identificar que existe una distribución desigual de valores, de recursos, de protección, ¿no?, de reconocimiento, que a partir de ahí, bueno, pues los colectivos más implicados tienen que tomar, digamos, conciencia de todo ello. Existe una movilización, ¿no?, una búsqueda de apoyos, y después finalmente pues esto se traslada al escenario público, en nuestro caso los medios de comunicación, en la calle, pues reclamando los valores de la comunidad. Bueno, esta es la manera en que esto ocurre, es la manera en que, ya digo, se politizaron las relaciones del trabajo, se politizaron las relaciones de género, y se están politizando las relaciones entre personas y animales, por ejemplo. Se politizaron las relaciones entre el norte y el sur, ¿no?, también una cosa novedosa, etc. Bueno, pues la política, por consiguiente, en la concepción que defienden los autores del libro, pues tendría que ver con la gestión del conflicto, ¿eh? Y el conflicto no es algo estable, sino es algo móvil, es algo que va cambiando, y en el cambio del conflicto, la politización, ¿eh?, de los conflictos, la politización de las relaciones, es un fenómeno esencial. Y bueno, pues finalmente el tema este primero, en las páginas 28-29, acaba con una reflexión acerca de si existen sociedades sin política, si cabe pensar en sociedades sin política. Bueno, ahí se hace una referencia antropológica a que podría ser algo así. Y es cierto que diferentes teorías políticas, lo hace el marxismo, lo ha hecho el liberalismo, pues pueden plantear una especie de sueño de fin de la historia donde la política no es necesaria. Para el marxismo, al final, cuando se llega a la sociedad sin clases, es una sociedad no conflictiva, La supresión de la propiedad supondría la supresión del conflicto. Bueno, pues para el liberalismo, lo planteó en su momento Francis Fukuyama, en cuando todas las sociedades sean liberales, ya no habrá más conflicto. Bueno, esto es verdad que hay teorías que defienden posiciones de este carácter, de esta naturaleza, pero yo creo que bien cabría plantear que se trata más bien de posiblemente de sueños que de realidades, ¿no? Que muy posiblemente el conflicto y el agravio, la posibilidad de agravio, esté ahí, ¿no? Esté ahí en, sea una realidad antropológica transversal, ¿no? Todos nos vemos afectados, incluso en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito íntimo, ¿no? El que tira la primera piedra, quien no ha sentido un agravio, quien no ha sentido algún tipo de envidia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues todo el conflicto puede darse lugar, ¿no? Y ya finalmente, bueno, pues se habla en la página 30 de las relaciones entre economía y política, ¿no? Cómo existe una dependencia de la economía de la política. La economía, para funcionar, requiere pues de un sostén institucional, pero también, bueno, pues no solamente es que la economía requiere de la política, sino que finalmente también la política se ve condicionada por la economía, ¿no? De hecho, hay mucha gente que dice que la principal, digamos, el principal desafío para la democracia es defenderla del poder económico, ¿no? Y que el poder político, pues, defender la autonomía del poder político respecto al económico. Y así llegaríamos, bueno, pues, al fin del capítulo segundo, y entraríamos en el capítulo primero, y entraríamos en el capítulo segundo, que es la pregunta por qué es el poder. De forma, yo antes de entrar con esto, no sé si alguien quiere comentar algo, no tiene que ser una pregunta, puede ser sencillamente una reflexión, algún comentario a todo lo que hemos dicho. ¿No? Bueno, pues vamos con el capítulo segundo. El capítulo segundo, veis que todo es muy sencillo, bastante sencillito, ¿no? El capítulo segundo habla de poder, ¿no? Se reflexiona sobre qué significa poder. Y en este sentido, bueno, pues en este capítulo segundo dice que parte de la idea de que existen dos visiones del poder. El poder como recurso y el poder como relación. Los autores defienden el poder como relación. La sociología política contemporánea percibe o comparte más la idea del poder como relación que del poder como recurso. Aunque, bueno, pues es verdad que ambas cosas están ligadas, ¿no? Pero porque es verdad que ciertas posiciones, ¿no? Pues te dotan de un cierto recurso. Cuando hablamos de poder de relación, dice, bueno, vale, el poder no te lo da, no es una cosa, no es un recurso, es una relación. Sí, efectivamente, el poder existe porque unos mandan y otros obedecen. Si unos no obedecieran, los otros no tenían poder, no tenían el recurso del poder. Todo esto es cierto, pero también es verdad que hay posiciones, por ejemplo, posiciones de mayor recursos económicos, ¿no? Que facilitan el dominio, ¿eh? Es decir, que tener más recurso, más el recurso prestigio, más el recurso dinero, pues te coloca en una mejor posición dentro de una relación. Por consiguiente, aunque es verdad que el poder, la visión relacional es la que predomina a la hora de entender el poder, pero bueno, la idea de que el poder como recurso, pues tampoco es una locura, ¿no? A partir de aquí, ¿de dónde proviene, ¿no? ¿De dónde proviene este poder? ¿De dónde proviene esta capacidad de controlar al otro? Esta capacidad de sobreponerse al otro, que es característica del poder, ¿no? ¿De dónde proviene? Bueno, pues en la página 34 y siguientes se reflexiona sobre tres fuentes del poder, ¿no? La coacción, la influencia y la autoridad. Coacción, influencia y autoridad serían recursos que toquen de poder. Relaciones de coacción, relaciones de influencia, relaciones de autoridad serían tres tipos de relación, pues, que permiten entender que exista una situación de suprasubordinación, que unos estén por encima de otros. Bueno, pues efectivamente el poder puede provenir de la fuerza, ¿no? De la coacción a partir de la fuerza. El poder puede provenir de la persuasión, de una capacidad ya no de tener, ya no de amenazar, ¿no? Ya no del temor, sino de una capacidad de poder influir en el punto de vista de las personas, ¿no? Acerca de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? En el sentido, ¿verdad?, que el poder, pues, también puede provenir de la persuasión. Y por último, también el poder, pues, puede provenir de la reputación, ¿no? Y la diferencia entre persuasión y reputación es que la reputación referiría a una situación en la que uno no tiene que justificar nada, en la que una posición, como ocurre con la posición de profesor, ¿no?, de entrada lleva asociada una capacidad de influencia, una capacidad de control, basada, pues, no en una manipulación, no en un esfuerzo por modificar los puntos de vista, sino basada en una confianza que se da, que se entrega, incluso sin haberla pedido. De entrada, la relación que uno mantiene, pues, con un profesor, con un médico, cuando va a una consulta, de entrada, en principio, pues, se basa en la confianza, y de entrada, pues, uno va a obedecer a ese médico, o a ese psicólogo, o a ese policía, a ese juez, basándose, pues, no en sus argumentos, no en su esfuerzo, no en su capacidad de persuasión, sino, pues, en lo que se llama la reputación, lo que se llama la autoritas, en lo que se llama, bueno, pues, estamos hablando de una relación institucionalizada. Es una institución, es un ordenamiento social de las cosas, del cual emana el poder, ¿no? Y este tipo de poder basado en la confianza sería esencial, porque este tipo de poder basado en la confianza es aquel en el que se asienta el funcionamiento del Estado también, ¿no? Por consiguiente, poder es la capacidad de obtener obediencia, y esta capacidad de obtener obediencia, pues, se puede explicar por el recurso que unos actores tienen respecto a otros, por la configuración de la relación, y, bueno, pues, en ambos casos, la coacción, la persuasión o la reputación, pues, son factores que permiten explicar que esta relación funcione, o que permiten explicar, pues, que bueno, pues, que unos estén, que hagan lo que otros dicen que debe hacerse. Yo creo que todo esto es muy sencillo, ¿eh? Y esto lo que nos permite es entender las tres dimensiones del poder, que quizás sea lo más complicado, ¿no?, que está presente en todos estos temas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tridimensionalidad del poder, o de diferentes niveles del poder? Bueno, esto es una idea que tiene que ver con la sociología de Stephen Dukes, ¿no? Y que lo que nos viene a decir es que el poder en ocasiones proviene, en ocasiones se da en el contexto de un conflicto expreso por el control, ¿no? Es decir, hay dos actores que están, dos grupos de actores que están enfrentados porque se hagan las cosas de una determinada manera. Y este conflicto se soluciona por la vía de, bueno, pues, de la fuerza, la capacidad de acceso a la fuerza que tienen unos actores en defecto de otros. Por consiguiente, la coacción tendría que ver con el primer nivel del poder. Los tres niveles del poder a los que hace referencia la página 39 se tienen que poner en conexión, el cuadro de la página 39 se tiene que poner en conexión con el cuadro de la página 34 para entendernos, ¿no? El segundo nivel pues sería es un nivel que tiene que ver con la persuasión, que tiene que ver con que el conflicto está relacionado, el conflicto efectivamente, pero el conflicto no se dirime o no está relacionado con el acceso a la fuerza, el acceso a la capacidad de doblegar mediante la fuerza a otro actor, sino que el conflicto está relacionado con la lucha por politizar una relación. Cuando un grupo de vecinos, cuando una asociación de vecinos corta el tráfico para denunciar una situación, o cuando una persona va a change.org y denuncia una situación, pues que no hay, que se va a retirar una ayuda a unos estudiantes en un lugar, o que se va, o que se nos está ofreciendo un servicio médico en otro sitio. Todo esto, si os fijáis, son demandas de intervención de la política, demandas de politización de una relación, ¿eh? Son demandas de que el poder entre ahí, ¿eh? De que entre ahí o eventualmente que se retire, ¿no? Pues cuando en la Cala del Moral hace unos meses los vecinos salieron a la calle para pidiendo que no se cortaran unos árboles que estaban ahí toda la vida y se sustituyeran por palmeras, pues pues esta movilización lo que intenta es que, bueno, pues que el poder no intervenga para modificar un estado de cosas, sino que la deje estando como ahí. Por consiguiente, hay un segundo nivel del conflicto que tiene que ver con la lucha por politizar, la lucha por introducir asuntos en la agenda, ¿no? Y bueno, pues es hacer ruido pues, para que asuntos entren en la agenda política o salgan de la agenda política. Hay un tercer nivel del poder que es el más sofisticado, que tendría que ver con el asunto de la reputación, pero también con otros asuntos, que es el nivel en que el poder se hace invisible, que es el nivel del máximo poder, es el poder que no se ve, ¿no? Que es cuando se naturaliza las relaciones. Y es que el mayor triunfo del poder es conseguir que algo se vea como algo natural, ¿no? Bueno, pues sería, digamos, el nivel del poder que se atribuye, por ejemplo, a la sociedad patriarcal, ¿no? O a la sociedad consumista, o el nivel de poder que se atribuye a las grandes empresas que, de alguna manera, pues definen nuestra vida, ¿no? Instaurando en ellas una gran presencia de lo virtual, ¿no? O es el nivel del poder al que refiere la medicalización de la vida, ¿no? Que ahora se está denunciando por ciertos grupos, no solamente los negacionistas, ¿no? Bueno, pues este es hay un nivel de poder que tiene que ver con decir, bueno, cuando ya con conformar la visión de la realidad. Por cierto, que en este sentido el poder no es siempre malo. La educación implica conformar una visión de la realidad en los niños. Con niños se les moldea la realidad, ¿eh? Y cuando se dice en la Constitución que la educación tiene que ser democrática, lo que se está diciendo es que, ojo, ese formateado de las cabezas de los niños tiene que atender a principios democráticos. Control social formal. ¿Qué significa control social formal? No conozco ese concepto. A ver. Vale. Vale. Lo que pasa que, fijaros, la educación sería más bien un control social informal, ¿no? Porque control social formal sería, por lo que leo, ¿no? ¿Verdad? el conducido por el gobierno y las organizaciones a través de mecanismos de aplicación de la ley, o las multas, el encarcelamiento, mientras que el otro control del que estamos hablando es un control más informal que todo esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sería la conformación de una visión del mundo, ¿no? Cuando la filosofía postmoderna, Foucault, por ejemplo, dice que la ciencia es poder, ¿no? Bueno, pues se está refiriendo a que la ciencia conforma nuestra visión del mundo. Esto no tiene que ser necesariamente malo. El poder, tendemos a pensar en el poder como algo malo, ¿eh? Tendemos a pensar en el poder como algo negativo, porque tendemos a pensar en el poder como manipulación, ¿no? Sin embargo, fijaros, el poder tiene que ver con la política, digamos, el poder es la esencia de la política, las relaciones de poder son la base de las relaciones políticas y el objetivo de la política es evitar el conflicto o gestionar el conflicto, ¿no? Y en este sentido, lo malo no es el poder. El poder es inevitable, es necesario. Necesitamos controlar de alguna forma las relaciones. Lo que ocurre es que, bueno, claro, idealmente, lo malo es la manipulación o la dominación. Lo malo es que el poder beneficie a unos perjudicando a otros, ¿no? Por eso se admitimos la educación, pero queremos que la educación sea democrática. Por eso admitimos el control de los derechos y las libertades para proteger la medida indispensable, ¿eh? Admitimos limitaciones en la libertad en la medida indispensable para hacer posible la propia libertad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos habla de cómo el poder no es malo, ¿eh? Cómo el poder es necesario, pero claro, digámoslo, nosotros que compartimos una visión ilustrada, ¿no?, de lo que sería el poder, la ilustración, según Marina Garcés, la tarea consiste en emanciparse de las cadenas de la comunidad. Bueno, sí, efectivamente Hobbes dice que existe es necesaria la política, pero hay una diferencia. Pero Hobbes dice que para que la única manera de evitar el caos, dice Hobbes, es someternos todos a un poder brutal, que dé miedo. Por consiguiente, Hobbes dice que el poder es necesario, pero piensa en el poder como algo terrible, como algo tan, tan extraordinario que sea terrible. Bueno, no estamos obligados a esto, no es necesario esto. La historia nos demuestra que podemos limitar el poder, controlar el poder, ¿eh?, de forma que buscar equilibrios incluso entre los poderes, y que lo que se refiere a la tercera dimensión del poder, lo que se refiere al tercer el nivel, digamos, del poder, de la noche. El poder configura las relaciones naturales. Bueno, pues, en este nivel en que configura las relaciones como naturales, claro, lo que nos dice la historia del pensamiento político y lo que nos dice la historia social es que hay maneras en que podemos llegar a configurar el poder como en que el poder puede configurar nuestro mundo de forma que no estén ganando unos y perdiendo otros, sino que de manera que el resultado sea lo más equitativo posible. Pensemos en las relaciones de género, ¿no? Bueno, a día de hoy, la mayoría de nosotros pensamos que es natural que hombres, mujeres y también personas, incluso personas pues, de género trans, de personas de género no binario, en fin, todo, digamos, queer, todo el, digamos, la panoplia de género existente. Que... Exacto, claro. Y esto, idealmente, esto digamos, desde el punto de vista no sociológico, sino desde el punto de vista, digamos, normativo, filosófico, lo que nos dice nuestra tradición ilustrada es que este poder debe promover, debe repartirse de una forma igual y que incluso idealmente este poder tiene que funcionar de tal manera que uno no lo sienta, que uno que a uno no le hiera. A partir de ahí, bueno, hay muchos desarrollos, está la idea de evitar la represión excedente, de limitar la represión a lo mínimo imprescindible, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el poder existe, pero insisto, el poder no es necesariamente malo, sino que lo que el poder tiene que ser es funcionar de tal manera que, de tal manera, bueno, pues que sea, resulte ser lo más equitativo y emancipador posible. De hecho, fijaros, relacionado con este nivel 3, ¿eh? La confianza está la legítima. Bueno, todos vemos natural, pues, claro, la legitimidad, ¿qué es? Bueno, pues la legitimidad es la coincidencia. Perdona, está pidiendo que enchufe esto. Es la coincidencia entre el fundamento el origen justificación y ejercicio del poder con las ideas dominantes en la sociedad al respecto. Sería desde el punto de vista empírico, sociológico, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, pues la legitimidad es la coincidencia en cómo funciona el poder, cómo de dónde viene el poder, con las ideas que hay al respecto. Y a partir de aquí, pues en la página 42, 43, se desgrana la teoría al respecto de Max Weber, que decía que, bueno, que a lo largo de la historia de la humanidad la legitimidad ha evolucionado y nos encontramos con sociedades donde el origen del poder pues entiende que es, o sea, las ideas sobre cómo debe ser el poder son de carácter tradicional, son de carácter religioso. Por consiguiente, en estas sociedades, pues el poder se tiene que ejercer de manera tradicional, ¿no? o apelando a la religión. En otras sociedades, lo propio de las sociedades modernas es que la legitimidad sea de carácter legal racional. Hoy nosotros entendemos que el poder es legítimo si el poder obedece a lo que la razón nos dice y se plasma en leyes. Por supuesto, lo que la razón nos dice ha ido evolucionando acerca del tiempo, ¿no? Y desde, bueno, pues desde Kant hasta nuestros días y antes, ¿no? Desde, se quiere, Locke, Hobbes, Locke, Spinoza, hasta nuestros días, ¿no? Pero bueno, nuestra idea de legitimidad es que la racionalidad es la que tiene que marcar la justificación del poder. En otras sociedades es de la tradición, es de la religión, ¿no? Eso desde el punto de vista sociológico, ¿no? Que es el que básicamente es el que estos autores recogen. Por supuesto que existe un punto de vista, desde el punto de vista normativo, pues el punto de vista normativo es la reflexión filosófica acerca de si lo que nos dice la tradición o lo que nos dice nuestra sociedad es correcto o no. Y obviamente, en la prensa, en los libros, en fin, en la cultura, en vosotros mismos como seres culturales, pues diréis que no estáis de acuerdo con la manera en que, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Pues quien se opone a la, a que, quien se opone a la monarquía, ¿no? Y cuestiona la monarquía, bueno, pues está cuestionando desde la razón una institución de carácter tradicional, ¿no? Bueno, pues vale, habrá quien lo reflexione. Desde el punto de vista normativo, pues es verdad que se puede discutir muchas cosas, se puede discutir pues esta relación, o incluso se puede discutir el poder que tienen las multinacionales a la hora de definir la política, a la hora de definir la fiscalidad, etcétera, etcétera. Bueno, podemos discutir mucho, se discute continuamente, y claro, es que habría dos aspectos en la legitimidad, un aspecto sociológico y un aspecto normativo o filosófico. En el libro no se discute o no se hace esta diferencia, sino que sencillamente se explica la legitimidad como fenómeno sociológico. Y bueno, pues perfecto, que sepáis que os extrañará decir, bueno, y mis juicios acerca de cómo deben ser las cosas, dónde, qué lugar tienen. Bueno, pues el lugar es el punto de vista normativo, y de hecho la legitimidad sociológica va cambiando porque hay personas que en un cierto momento cuestionan esta legitimidad y cuestionan, personas que cuestionaron en un cierto momento pues el poder de los reyes, de personas que han cuestionado posteriormente pues el poder de los hombres, ¿no? Frente a, por encima de las mujeres, o de los blancos frente a las personas de color, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en el último página, en la página 43-44, ahí realmente es donde se recoge una reflexión que iría un poco en este sentido, ¿no? De decir que el concepto de legitimidad, bueno, pues es más amplio que el de la legalidad, ¿no? Y que la legalidad, pues lo que hace la ley, ¿no? Lo que hace en un cierto momento es recoger un estado, un juicio. Es el juicio más extenso acerca de la legitimidad, pero que este juicio pues puede ir cambiando pues precisamente por el desenvolvimiento de la razón, fundamentalmente, aunque también puede cambiar la legitimidad por el desenvolvimiento de la sin razón, ¿no? Puede haber un colapso de la razón, y bueno, pues la globalización puede provocar unos sentimientos de miedo y que la gente pues abandone ideas racionales acerca de la justicia, etcétera, para abrazar otras y que eso se plasme legalmente. Y bueno, pues hasta aquí sería mi presentación de estos dos temas. En este punto, bueno, pues comentaros una cosita como una cuestión de orden, y es que la próxima tutoría está programada para el día 8 de para el día 8 de marzo. Yo he solicitado que la semana que viene, el día 2 de marzo, haya tutoría. La solicité hace ya 10 días, pero todavía no me han no me han contestado, no me han dicho, ni me la han recogido aquí. Si finalmente me dijeran que sí, que el próximo día 2 de marzo hay tutoría, voy a volver a mirar porque esta mañana miré y no estaba. El cliente sigue sin estar. Si me dicen que sí, que el 2 de marzo puede haber 8 del 3, es lo que dice, sí. Vale. Bueno, en principio la de siempre. Yo lo que estoy diciendo es que yo he solicitado recuperarla del lunes que viene el martes, ¿vale? Si me, lo solicité hace, no sé, 10 días o algo así, antes de empezar a todo, pero no me han contestado. Si me contesta, os mandaré un mensaje, como mandé un mensaje contándoos lo de la PEC, etcétera, para avisaros, y nos veríamos el próximo martes. Y bueno, hecho, si no os mando ningún mensaje, no me dicen nada, bueno, pues nos vemos el día 8. Nos vemos el día 8. ¿Las PECs cuándo hay que entregarlas? No lo sé. Pero es que ni siquiera se ha abierto el plazo para la entrega. Has pillado. Yo creo que hasta abril no se pueden entregar, de hecho. Pero han cambiado las PECs, Fernando, yo dije que, no sé si la habéis visto, bueno, yo ya la mandé, ¿no? Van sobre el tema 8, han cambiado este año después de 3 años y no cambiar. Tendría que mirarlo, ¿eh? Pero en principio creo que es sobre abril que han abierto esta. Perfecto. Y bueno, pues nada, nos quedan 5 minutitos y si queréis hacer alguna pregunta, ¿no? Cualquier cuestión sobre esto, pues aquí estoy yo. Bueno, pues el próximo día, lo que tenemos es el tema 2. Nada, vosotros, gracias por vuestra atención. A ver si le echéis un vistacito el próximo día al tema segundo, ¿vale? El tema de las funciones del Estado. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues nada, pues animaros a que leáis para el próximo día los temas y nos vemos pues por la semana que viene, el día 8. Gracias a vosotros, gracias a todos. Un saludo a todos. Bueno, Lidia, hasta luego.